Carlos III, de 73 años, se ha convertido en la persona de mayor edad que ha pasado a ser rey en un país. De hecho, ha tenido que esperar más de 60 años para llegar al trono. Es el mayor de cuatro hermanos, fue el primer miembro de la corona británica en sacarse título universitario. Estudió antropología e historia. Su vida siempre ha estado bajo lupa, y no te digo a partir de ahora. Recientemente ha visto cómo su hermano, el príncipe Andrés, ha estado acusado de haber agredido sexualmente a una menor de 17 años. También ha tenido que enfrentarse a la ruptura con la familia real británica de su hijo Harry y Meghan. Pero lo que sin duda marcó su popularidad fue su relación con Lady Di. Han pasado ya 25 años de su muerte y los ingleses siguen mencionando su nombre cuando hablan del nuevo rey, Carlos III.
So if you'd asked me 20 years ago,
si me hubieras preguntado hace 20 años, te hubiera dicho, no, porque a mí no me gustó lo que le pasó a Diana, estaba muy triste. Yo era muy fan de ella. Pensaba, nunca podré ser feliz con él como rey, y especialmente después de casarse con Camila, que también formó parte del drama de Diana.
You know, the drama that took place with Diana.
Acabamos de escuchar a Linda, tiene 62 años, es madre de cuatro niños. Esta noche volverá a dormir en su cama, en su casa, porque desde el jueves ha dormido en la calle, literalmente esperando al funeral de este mediodía. Se trajo una silla de montaña en primera línea, comida, ropa, paciencia. A ella la hemos conocido mientras recogía sus cosas antes de marcharse a casa. Su admiración por Isabel II es absoluta. Y dice que le perdona todo a Carlos.
Su madre ha sido el ejemplo de cómo ser un buen rey. Seguirá sus pasos. Seguirá el ejemplo de la reina, su fortaleza, su fe. Yo, por ejemplo, en momentos en los que solo puedo rezar, en malas situaciones, algo que ella también hacía. Es una conexión entre dos mujeres con fe.
Viste zapatillas de deporte, mallas que le protegen del frío, aunque hemos tenido una suerte con el tiempo loca aquí en Londres. También han tenido ola de calor aquí en estas semanas atrás. Ha empezado a hacer un poquillo de fresco ahora ya por la noche. Nuestra amiga Linda lleva el pelo recogido y no pierde la sonrisa. Se mete la mano en el bolsillo porque nos quiere enseñar algo y veo que saca su cartera. Va pasando hojas desgastadas hasta llegar a una foto de color, como un DNI. Veo que es una foto de la familia real británica. Me señala un joven William, ahora príncipe de Gales, y me dice que el futuro, fíjate, no habla de Carlos, habla de Guillermo.
Yo creo que la gente seguirá apoyando a la monarquía por Carlos y por Guillermo. Yo creo que la gente es más de Guillermo que de Carlos. Amarán a Carlos porque es hijo de la reina, pero estarán muy contentos cuando llegue Guillermo al trono. Muy contentos. Creo que veremos mucho más cariño y respeto que ahora.
A sus 40 años, muchos le sitúan como el auténtico heredero, no a Carlos. 8 de cada 10 british creen que él haría un buen trabajo en el trono. Chris, nacido en Manchester, piensa igual.
Yo creo que Guillermo tendría que haber sido rey, pero no tiene sentido que Carlos haya esperado tanto tiempo para después no ser rey. Si lo ves por edad, lógicamente tendría que haber sido él, pero no va a serlo porque le toca a su padre.
Mientras hablo con Chris, se acerca Mary y parece matizarle. Ella defiende a ultranza a Carlos III. Es un buen ejemplo de la incertidumbre que vive el país tras la muerte de la reina Isabel.
No hay gran diferencia entre Isabel y Carlos. Creo que él es igual de cercano que ella. Tendríamos que olvidar su pasado porque, aunque haya hecho cosas, así es la vida.
Siempre que se opina sobre Carlos, se menciona a Lady Di. Y ahora, claro, a la reina consorte Camila.
Claro que sí, definitivamente. Lo puedes ver en las redes sociales. La gente siente mucha pena por ella. Lo de Diana, que fracasara su matrimonio con ella, todo el mundo la quería. La rabia que sintieron cuando murió. La gente no aceptó que él quisiera seguir con su vida, pero es lo que hubiera hecho todo el mundo, así que, ¿por qué no?
El sonido del metro de Londres es característico. Salgo de la estación de Charing Cross, muy cerquita de Trafalgar Square, a un kilómetro aproximadamente de la bahía de Westminster. Ese edificio está justo al lado de la iglesia anglicana de St. Martin. Me acerco a la zona. En el interior hay 20, 30 personas, todos sentados, y les escucho rezar.
And we pray that this city of London and this nation will indeed be a place of welcome. Amen. Amen. Thank you for coming. Thank you for being here.
Es Richard Carter es el vicario de esta iglesia. Se dedica fundamentalmente a dar de comer, a permitir que se duchen y que laven la ropa los más pobres en esta ciudad, que impresiona, ¿eh?, en el contraste enloquecido de lo que supone Londres. Antes de servir la comida, me cuenta que esta iglesia de San Martín está muy vinculada a la Casa Real. Estamos en el mismo barrio, distrito, que Buckingham. Dice que para él todo cambió cuando se encontró con la reina cara a cara.
Estaba gestionando el evento como si viniera una persona famosa, pero es que vino y dejé de verla como si fuese una persona famosa. Lo que hice fue darle la mano y en ese momento me di cuenta de que estaba con una buena persona, una muy buena persona, alguien que tenía mucha dignidad, una persona bastante buena. Sabía mi nombre, sabía quién era. En ese momento me dijo, es un placer conocerte, Richard Carter.
Claro, ahora le cuento todo lo que me han dicho sobre Carlos durante estos últimos días en Londres.
Sabemos que ha pasado por mucho. La gente le ha visto cuando era joven, le ha visto crecer, le ha visto pasar algunos problemas. Es humano. Ha aprendido muchas cosas y ha luchado por cosas muy buenas, como por ejemplo, no importa el planeta, el cambio climático global, y empezó a hablar de biodiversidad antes que mucha gente.
Richard intenta transmitir humanidad, la humanidad de la Casa Real, a todos los que pasan por aquí, aunque sea para recoger una bolsa de fruta. También hablan de política y, cómo no, de las últimas polémicas de Boris Johnson antes de salir de gobierno. En cada bandeja hay un plátano, dos mandarinas, una bolsa de patatas, una chocolatina. Luego pueden elegir carne, pollo, pasta y carne halal para los musulmanes. En la esquina veo a un chico de no más de 40 años, dice que tiene dos hijos, lleva 7 años viviendo en la calle. Le van saliendo trabajos esporádicos. Se llama Robert.
Like a life threat and
recibo amenazas de muerte, abuso físico, moral. La gente. Antes, un par de chicos me han asustado. Te soy sincero. A veces recibo entre 7 y 10 agresiones cada día en el centro de Londres.
Me dice que este es el Londres real, no la del Big Ben. Y personalmente me cuenta que lo ha perdido todo por el juego, por las apuestas.
He apostado más de 250.000 euros, pero sé que gano mucho y también pierdo mucho. Hace un par de semanas gané mucho y también perdí mucho. Mira, te lo enseño.
Mira, hemos visto muchas colas estos días, ¿eh? Pero hay otras colas que también son las colas del hambre y no queríamos olvidarlas. Robert es optimista, dice que no es adicto a la droga y que él algún día saldrá de la adicción al juego.
My future, a work perspective.
Mi futuro, trabajar y dejar las apuestas. Trabajar, salir de las apuestas para poder pagar y vivir. Porque no tendré dinero para comer ni para pagar el alquiler. Quería dejarlo lo antes posible. Iba a dejarlo antes del verano, pero caí otra vez.
Mira, antes, a las 8, Carlos nos ha hecho el saludo, un fraile que trabaja aquí con muchos latinos. En esa cola del hambre se me ha acercado alguien que habla español, Paolo, es peruano. Dice que trabaja de forma puntual, pero que no es suficiente.
No es suficiente como para poderse uno sentirse bien, porque aquí la necesidad que uno tiene aquí en Londres es que los sueldos, o sea, para pagar un cuarto de alquiler es muy caro. Entonces yo, se paga 600, 700 libras al mes, un cuarto. Entonces hay que para ahorrar un poco más y vestirse, comprar las necesidades que uno necesita.
Es impresionante cómo me emociona escuchar a alguien hablando español aquí. Es impresionante. Mira, Pablo dice que hace 5 años que no ve a su madre, que ya es mayor. E impresiona, como te digo, cuando se le saltan las lágrimas.
Lo ahorro viniendo a este centro para poder solventar a mi madre, ayudar a mi madre, que ella también necesita. Mi madre tiene una edad muy avanzada y no, es viuda, no. Mi madre es todo para mí y siempre tengo que ayudar a mi madre, porque me recuerdo a mi madre, la extraño bastante y es lo único que, la persona que yo extraño, la recuerdo y es todo para mí.
Ese es el Londres real también, ¿eh? Aparte de los faltos, de la alta política, de las pompas fúnebres. A esta hora, desde el centro de Londres, tengo a mi lado a Noelia Muñiz. Es española, vive aquí desde hace 6 años. Es profesora en una guardería de niños de entre 3 y 5 años, lo que era nuestro preescolar. Noelia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tú vives, y esto ya es una curiosidad, tú vives en Windsor. Así que lo primero, tal y como ha transcurrido la jornada en Windsor, gracias por venir hasta aquí, ¿eh?
Gracias a vosotros por invitarme.
¿Qué me puedes contar de ese lugar? ¿Windsor es tan simbólico, tan histórico como se vende?
Sí, la verdad es que aunque es un sitio pequeño, tiene un valor turístico enorme. Casi todo está centrado en el castillo. Aunque bueno, luego, aparte del castillo, los alrededores de Windsor son muy bonitos. La verdad es que es impresionante. Pero todo se centra básicamente en
Windsor.
Pues
no te digo nada, la que se va a montar a partir de ahora estando ahí enterrada.
Sí.
Atasco,
no tenemos dudas.
¿A casa?
No tenemos dudas, sí.
La gente vive en Reino Unido en general, pero en Windsor o en Londres en particular, ¿vive en la monarquía especialmente? Viniendo de España, con las movidas que tenemos en España, sinceramente, ¿aquí esto que estamos viendo es sincero?
Sí, te puedo asegurar que sí. De hecho, nosotros el segundo día, o sea, el sábado pasado, hacía 2 días que ella había fallecido, nos acercamos al Long Walk y a depositar flores y a ver un poco el ambiente, y la gente iba, la mayoría, de riguroso luto, dejaba las flores, se les veía llorando, y era impresionante, era el segundo día, y aquello estaba abarrotado de flores, de ofrendas, fotografías, regalos, y la gente la verdad es que lo vive.
¿Cómo es tu trabajo? ¿A quién da clases?
Trabajo en una guardería con niños de 3 y 4 años.
¿Lo que en nuestra época era preescolar?
Sí, sí, efectivamente.
Oye, si tuvieras que resumir, imagino que son muchas, las diferencias entre el sistema educativo inglés y el español desde la más tierna infancia, ¿cuáles serían?
Pues mira, yo en concreto trabajo en un colegio católico. La guardería también es católica. Y lo que veo es que aquí desde pequeños se centran fundamentalmente en las matemáticas, en el inglés y en ciencias. Y sí, yo creo, esto ya es un punto personal, se centra mucho también en las habilidades de los niños y que las sepan desarrollar y de cara a un futuro potenciarlas.
Visto lo visto, a lo mejor estamos demasiado condicionados por lo que hemos vivido estos últimos días y en concreto hoy en este país, pero se tiene un respeto impresionante sobre la historia, ¿no te parece?
Sí, de hecho, en los primeros años de aquí, del estudio en Inglaterra, ellos se centran en estudiar los grandes puntos en la historia inglesa, pues por ejemplo, la llegada a la luna, el personaje que desarrolló la ingeniería del ferrocarril inglés. Ellos como que se centran mucho en su historia. Y luego ya en los siguientes años, pues la historia romana, historia de revolución industrial, pero sí que están muy orgullosos de su historia.
Te lo iba a decir.
Están muy orgullosos.
Estamos muy cerquita, bajo la estatua del almirante Nelson en Trafalgar Square. El orgullo es fundamental para esta gente.
Sí.
¿No sientes cierta envidia?
Mucho, es que además no lo esconden. Ellos, sus colores son fundamentales para ellos, su bandera, no esconden llevar un símbolo de Reino Unido, banderas en ropa, en absolutamente todo. Desde pequeños en la guardería, los British Values son fundamentales. Ya es de lo primero que aprenden.
¿Así se explica lo que hemos vivido estos días?
Sí, sí, sí. Esta semana, de hecho, en la guardería todos los días hemos tenido una actividad centrada en recordar la figura de la reina con manualidades para los niños de 3 y 4 años. Y les hemos hablado de quién era la reina, que ahora, bueno, pues no está con nosotros, pero de alguna forma la puede seguir sintiendo, y del valor que ha tenido para los ingleses y para los que no son ingleses también en este país.
¿Se da valor aprender español?
Yo creo que mucho.
¿Estamos de moda?
Sí, mucho. Te encuentras con la mayoría de los niños adolescentes que optan por estudiar español. Yo misma, bueno, he dado clases de español y le dan un gran valor al español. Sí, sí, sí.
¿Ha trastocado algo el Brexit? ¿Cómo ves ese futuro? Ya no desde el punto de vista laboral y de tus permisos de residencia, que también, no sé, visto desde nuestra perspectiva, ¿no fue un error?
Yo creo que un error mayúsculo.
Hombre, es verdad que en la zona donde vivís y aquí en Londres salió que no, pero bueno, eso da igual.
Sí, da igual. Pero, por ejemplo, este año, de todos los años que yo llevo viviendo aquí y trabajando en el sector de la educación, es el primer año que nos han cubierto todas las plazas para la guardería, por ejemplo.
¿Plazas de niños o de profesores?
Plazas de niños. Han quedado. Creemos, esto ya es una opinión que hemos tenido las compañeras hablando, creemos que es porque se ha ido mucha gente. Se ha ido mucha gente y es el primer año que ha quedado plaza sin cubrir. En 6 años, no, por ejemplo, yo no lo había visto nunca.
Antes, casi de pasada, y ya para terminar, Noelia, hemos mencionado, no sé si la palabra es envidia o admiración, las dos cosas. ¿Lo sientes hacia esta gente?
Sí, me admira que no se sientan avergonzados de su país. Y nosotros a veces nos sentimos avergonzados o si te sientes orgulloso te tienes que esconder. A mí me parece inconcebible que en algunas zonas de España no puedas lucir ningún emblema de España, una bandera.
Porque eres un fascista, un facha.
Sí, sí, poco menos, sí.
Noelia Muñiz, maestra, con todas las mayúsculas, nos ha dado una clave muy interesante. Con esa educación desde la más tierna infancia, desde nuestro preescolar en la Guarde, se explica seguramente lo que estamos viviendo estos días en Londres. Gracias, profe.
Gracias a vosotros, un placer.
Estamos recorriendo la otra cara de Londres, la de la crisis económica, la que se esconde debajo de ese sistema educativo también. Hemos conocido a gente muy pobre como Robert, como Paolo. En la lista de preocupaciones de los british también está la sanidad. Sí, sí, nos lo cuenta Jerry, de 73 años.
Los trabajadores del servicio sanitario público no pueden más. Te dan una cita para hablar por teléfono dentro de 2 semanas y quizá en un tiempo te operan. Están muy ocupados. Hay pocos doctores, pocas enfermeras. Si es urgente, tienes que ir al hospital. Y si no es urgente, lo único que puedes hacer es esperar.
La pandemia también ha hecho mucho daño aquí. El sistema sanitario, el famoso NHS, dicen que está contra las cuerdas. Javier Moraleda, ya tenía yo ganas de conocerle en persona, ¿eh? Es un médico español, un otorrino, es murciano y trabaja aquí en Londres. Javier, ¿qué tal, doctor? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí.
Óyeme, ¿cuántas veces habré recordado, hablando del COVID, cuando me dijiste aquella primera vez en antena hace ya casi 2 años... que te tosían literalmente por las traqueotomías y lo que tosían era coronavirus?
Sí, eso es así. La verdad es que es vaya miedo que pasamos en aquella época y acuérdate que ha pasado el tiempo y estamos en el otro lado de la moneda y eso la verdad que da mucho gusto y que eso sea un recuerdo y no una realidad.
Es verdad. Oye, ¿en qué hospital trabajas?
Yo trabajo en Lewisham, que está en el sur de Londres.
¿Y das clase dónde?
Doy clases al Hospital King's, que es otro también de la parte del sur de Londres. Doy clases de medicina. Bueno,
¿cómo es, si me pudieras definir en pocas frases, la sanidad pública, el famoso NHS británico?
Pues el NHS es un sistema que nosotros copiamos, de hecho. La seguridad social está basada en el mismo sistema que el NHS, que es de médicos de cabecera que refieren a especialistas. Y en la época del Labour tuvo un esplendor, que tenía muchísimo dinero y fue una cosa que hizo que muchísimas personas accediesen a la sanidad, una sanidad muy buena, muy fuerte. Y con el paso del tiempo se han ido viendo recortes con los distintos gobiernos conservadores y se ha ido haciendo más efectivo. Es verdad que el gasto no ha disminuido, sino que se hizo más efectivo, pero lo hicieron a base de reducir mucho personal, intentar sacar más de lo que había, y entonces eso al final dejó el sistema un poco débil y con la pandemia ha sido un palo muy gordo que el que estamos bastante hundidos ahora mismo, la verdad.
Lo que nos faltaba. Me temo que ningún sistema sanitario público está para dar lecciones, ni público ni privado. Me comentabas, y no quiero reventar un off the record, ¿cuántos colegas en tu hospital, cuántos colegas británicos, permíteme la expresión, blancos, trabajan contigo?
Pues en mi servicio somos unos 16 y solamente hay uno. Y la verdad es que hay muy pocos. Hay...
¿El otro blanco de Murcia?
Sí, bueno, el otro blanco soy yo, sí. Pero bueno, a mí no me consideran blanco. Yo soy español, se podría decir, que es como más olive o que se puede decir así. Aquí con las terminologías de los colores de las pieles hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice.
¿Por qué?
Porque el tema racismo es una cosa que se vive mucho al día a día y es fácilmente ofender. Nosotros en España... somos más, en ese sentido, más honestos y llamamos negro al que es negro y blanco al que es blanco o amarillo el que sea del sitio que sea, ¿no? Y aquí sí que hay que tener mucho cuidado con para no ofender. Al final son lo mismo, ¿eh? Al final siguen siendo las mismas razas.
¿Por qué no hay ni un solo blanco británico trabajando allí? ¿Cuál sería la razón, no sé si laboral o sociológica?
Mi parecer, ¿eh? Yo no soy un experto en esto. La sensación que yo tengo es que la cultura inglesa ha mejorado muchísimo con el tema de las finanzas y dejó de ser algo interesante la medicina. Y hubo una gran inmigración de que países de Asia como Pakistán, la India, y esos han hecho que todas esas gentes sean los que principalmente tenían mucho orgullo familiar de ser hijos de médicos. Sin embargo, los ingleses normales preferían dedicarse a finanzas u otras cosas. Y eso al final ha ido pasando el tiempo, y de hecho te comentaba antes que en los últimos exámenes de medicina que hice yo de otorrino, en la clase solamente había una chica blanca de toda la clase.
¿El Brexit cómo influye en todo eso?
Pues el Brexit le ha hecho mucho, mucho daño. Piensa que Londres es una ciudad que fagocitaba gente joven que quisiese trabajar, y de hecho, igual que yo, vinieron muchísimos grupos de amigos míos que vinieron aquí a trabajar, a progresar laboralmente, y venían casi todos de países europeos. Y entonces Londres lo que hacía es, los usaba a precio muy barato, gente que no habían pagado por la universidad, ni por eso, pues lo habían formado en España, en Grecia, gente muy bien formada, con mucho interés. Los usaban durante una temporada y los que triunfaban se quedaban y los que no, pues se volvían a su país. Entonces eso ha hecho que Londres ganase mucho dinero a nivel de fuerza laboral. Y en medicina, pues encontrarás a millones de enfermeras griegas, matronas, médicos como yo, que antes había una rotación brutal y ahora de repente ha desaparecido. ¿Qué sucede? Pues nosotros llevamos 3 años con un puesto de otorrino abierto y lo hemos cubierto hace nada con otro español.
¿Cómo has visto? Es una opinión personal, ya no te pregunto con la bata puesta. ¿Cómo has visto esta semana tras este país?
Pues la verdad es que me llama mucha atención que yo soy muy folclórico, me gustan mucho las tradiciones y todo lo que sea una fiesta, yo me encanta. Lo que sí que me da cuenta es que lo he visto como un poco como un partido de fútbol, como cuando juegan el Mundial o como cuando hacen cualquier otro tipo de eventos en los que los ingleses se ponen todos a tope y están ahí todos celebrándolo y les encanta este tipo de cosas y han hecho lo mismo. Yo frente a casa veía la cola y me llamaba mucha atención cómo estaban todos, incluso famosos que se tenían que acercar todos para que se viese que estaban ahí. Beckham apareciendo ahí, oye, de que estoy yo aquí, si no, dejo de ser inglés.
¿Cómo ves el futuro? Ya con el Brexit recién estallado, como quien dice, y con un marrón que tiene Carlos, que no es su madre, obviamente. ¿Cómo ves el futuro?
A nivel de gobierno yo creo que está todo el mundo esperando al siguiente. Es la sensación que tengo. Hay mucho más amor por los hijos de Diana que por el propio Carlos. Y lo ven como un periodo transicional. Es verdad que es una persona más mayor, pero quién sabe, está igual también dura hasta los 100 años.
Javier Moraleda, otorrino, español que trabaja aquí en Londres. Gracias, amigo, mucha suerte.
Gracias a ti, Carlos, un abrazo.
Estamos en Londres, la reina Isabel ya es historia, ahora es el rey Carlos quien va a tener que asumir los próximos retos del Reino Unido. La inestabilidad política mundial lo va a hacer especialmente complicado. Y hemos hablado de pobreza, seguridad, sanidad, educación, las grandes preocupaciones. Y es que esta gente son british, pero tienen los mismos problemas que nosotros.